Muy buenas noches. Cuando pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Pues después de este vibrante partido de baloncesto que han transmitido nuestros compañeros de deportes, llega el tiempo de la linterna de la iglesia. Arranca este espacio en el que vamos a acompañarles hasta la medianoche con toda la actualidad, el análisis de lo que ha sucedido en la vida de nuestra iglesia, que es mucho y muy variado e interesante. Les presento antes que nada a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Jesús de las Heras, buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Y Teresa García Noblejas, muy buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Tenemos a nuestro compañero Antonio Mora a los mandos de sonido, controlando toda la parte técnica, y Eva Fernández, que ya se ha hecho cargo de la producción de este programa y que está siguiendo lo que va llegando, porque ya está llegando, a través de los distintos canales que tenemos establecidos para comunicar con todos ustedes. Nuestro correo electrónico, se lo recuerdo, es linterna.iglesia@cope.es. Tienen nuestro muro de Facebook, Religión Cope, cada día con más seguidores. Hagan el favor de pasarse por allí y decir que les gusta. Y tienen también nuestra dirección de Twitter. Nosotros usamos un Twitter razonable, pacífico, propositivo, bello, constructivo, no como tanta bazofia que estos días, por desgracia, ha circulado por la red de redes. El nuestro es @religion_cope. Así que ahí también les escuchamos, ahí también les seguimos, recibimos sus preguntas, inquietudes y también las respuestas a las distintas cuestiones que tenemos aquí preparadas para todos ustedes. Estoy dándome cuenta, por cierto, y le voy a pedir a Eva que me traiga las preguntas de nuestra encuesta que está subida en el portal cope.es porque no me las he traído. Vale, estupendo. Eso se lo cuento después, así que vamos a arrancar directamente con lo que verdaderamente les importa, que es con nuestro concurso de historia. Patrocinado por Ediciones Encuentro, ya saben que a los 3 ganadores de esta semana, los 3 primeros que respondan acertadamente a nuestra pregunta, pues les va a llegar pronto, de manera express, el libro La religión y el origen de la cultura occidental de Christopher Dawson. Este es nuestro premio durante todo el tiempo de Pascua. Y siempre procuramos que la pregunta del concurso tenga algo que ver con algún tema de actualidad, si se puede. Ha habido elecciones presidenciales en la India. Ustedes dirán, madre mía, la India misteriosa, ¿dónde está? ¿Qué es eso que nos importa? Bueno, la India importa muchísimo. Importa muchísimo porque es una de las grandes potencias emergentes, es uno de los grandes colosos del futuro, 1.000 millones de habitantes, un país con muchas contradicciones, en gran crecimiento y que jugará un papel esencial. Esperemos que para bien, pero eso nunca se sabe. Y donde la comunidad cristiana pues es viva, pujante, también minoritaria, y ha sufrido en los últimos años, pues especialmente en algunos estados, duras persecuciones. Pues el candidato que ha ganado es precisamente el candidato del Partido Nacionalista de corte hindú, Narendra Modi, que la verdad es que suscita todo tipo de inquietudes para las minorías religiosas y también para los cristianos. Esto hay que decirlo tal cual. Pero bueno, los obispos de la India, lógicamente, han hecho de la necesidad virtud y, por otra parte, siguiendo una tradicional posición de la Iglesia, pues han felicitado al ganador de estas elecciones, que son democráticas dentro de lo que se puede, y han expresado su deseo de que el carácter laico, multiconfesional y respetuoso de las libertades pues sea respetado en los próximos tiempos en que este nuevo líder, Narendra Modi, encarnará la más alta magistratura de la India. Esperemos que así sea. Entonces les queremos hacer una pregunta sobre precisamente los cristianos en la India. Y nuestra pregunta de hoy es que nos den el nombre de una iglesia oriental, católica, por tanto unida al Papa, pero de rito oriental, que está presente en la India, especialmente en el estado de Kerala, en el sur, desde tiempos apostólicos. Hay quien dice que se remonta al apóstol
Santo Tomás,
efectivamente. Bueno, les pedimos ese, el nombre de esta iglesia oriental católica.
A no confundir con templo.
No, iglesia me refiero a comunidad. Una comunidad oriental, de rito oriental, pero católica, plenamente unida al Papa y, por tanto, pues a la Iglesia Universal, con su rito propio, etcétera, etcétera. Ya comentaremos. Estamos esperando lo que ustedes nos digan y los 3 primeros se llevan, por supuesto, el libro de premio. Y ya tengo aquí, porque para eso Eva es rápida y diligente, nuestra encuesta, también que pueden encontrar en el portal cope.es, en la pestaña de religión o en cualquiera de los programas religiosos, Espejo, Linterna de la Iglesia. Aquí les preguntamos qué destacan de una reciente homilía del Papa sobre los sacerdotes, que tuvo lugar, si no recuerdo mal, fue el domingo pasado, ¿no?
Con ordenación. 13 ordenaciones sacerdotales.
Ordenaciones sacerdotales, efectivamente. Allí tuvo una homilía pues muy chispeante, muy interesante, muy directa, muy contundente como todas las de Francisco, y hemos destacado tres cosas que dijo Francisco, a ver la que a ustedes más les impacta. Una, les recordó a los sacerdotes que ellos no son los dueños de la doctrina, sino que la doctrina es del Señor y que ellos lo que tienen que hacer es ser fieles a esa doctrina y enseñarla bien. La segunda, la invitación que les hizo a que ejercieran sin descanso el ministerio del perdón, un tema al que dedicó también mucha atención el Papa. No me enrollo más porque si no arrancamos. Y la tercera, una advertencia que les hizo de que no busquen agradarse a sí mismos ni tampoco aprovecharse del rebaño, sino agradar a Dios y edificar la Iglesia. Pues son tres elementos de la homilía del Papa sobre los sacerdotes en esta ordenación de 13 nuevos presbíteros que tuvo lugar el pasado domingo. Esa es la pregunta que les hacemos y ya les iremos contando al final del programa pues cómo ha ido la cosa. Si os parece, podemos arrancar por la que será noticia la semana que viene y la otra, que es la peregrinación de Francisco, y hay que decirlo así también, del patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, a Tierra Santa. Digo que hay que decirlo porque Padre Lombardi se ha encargado además de subrayar que la idea de este viaje la tuvo el patriarca Bartolomé, que fue el que le propuso a Francisco: vamos a ir juntos, vamos a revivir y a rememorar aquel abrazo de hace 50 años de nuestros predecesores Pablo VI y el patriarca Atenauras en Jerusalén. Bueno, de ahí arrancó todo, luego evidentemente pues se ha ido desarrollando, se ha ido plasmando ese viaje en las etapas que ya alguna vez hemos comentado, pero ahora ya tenemos más o menos todos los datos y también algunas historias de contorno que estos días se han ido produciendo para que también acompañemos con la oración y con la inteligencia este viaje. Así que si os parece, pues arrancamos por ahí.
La oración, las iglesias, la comunidad católica, que también tiene otras denominaciones, aparte de la latina, en Tierra Santa, están realizando una novena de oración, con lo cual, bueno, pues es bueno el que en las preces, al menos de la misa o del oficio divino, el incluyamos ya un acompañamiento de preparación a la peregrinación del Papa. El nombre de este viaje dice literalmente, oficialmente, así en castellano: peregrinación del Santo Padre Francisco a Tierra Santa con ocasión del 50 aniversario del encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Con lo cual ya tenemos las dos primeras claves a mi manera de ver de este viaje. Es una peregrinación, es un viaje remarcadamente religioso, y en segundo lugar es un viaje claramente ecuménico. Al ir a Jerusalén, la ciudad santa de las tres religiones más conocidas, al menos en Occidente, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, es un viaje también de claro perfil de diálogo interreligioso, y de hecho hay un gesto. Los dos acompañantes de cámara, podríamos decir, de Francisco van a ser un rabino y un imán, ambos argentinos, ambos bien conocidos ya desde que conocemos a Francisco.
Van a tomar mate juntos. Vamos, pueden tomar
sí,
mate juntos.
Porque son de los tres de Buenos Aires argentinos. Además, es un dato muy interesante, Abraham Escoda no va a ir con el vuelo papal porque el vuelo sale en sábado y él va a cumplir el sábado. Va a cumplir el sábado. Y luego, bueno, pues es un viaje a la paz, sin ninguna duda, en una región pues lacerado secularmente, pero lo que nos importa ya más es lo reciente, por la violencia, por los problemas, por las discordias, y a los derechos humanos. En este sentido, hay dos momentos, uno en Betania de Jordania, junto al mar Muerto, donde uno de los lugares presuntamente donde Jesús recibe el bautismo en el Jordán para desembocar al Mar Muerto, en este tal Betania, donde se va a encontrar con refugiados, y otro donde se va a encontrar también con refugiados en Belén. Bueno, un dato simpático, va a presidir la misa en la tarde del sábado en Amán, en la que se van a impartir la comunión a 1.400 niños, evidentemente.
La primera comunión.
La primera comunión. Evidentemente el Papa no va a dar la primera comunión a los 1.400 niños.
Porque la mano se le quedaría fatal.
Si no, no acaba nunca la celebración.
Pero algunos se la dará, sin lugar a dudas. Yo, en continuidad con lo que decía Jesús, hay la afirmación en que recordamos todos y que ha sentado cátedra, en el sentido de que ha marcado una trayectoria en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso. No es más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que el Papa Francisco en este viaje está haciendo un gesto. El mismo viaje en sí mismo tiene una capacidad simbólica muy evidente que afecta a muchos ámbitos, ¿no? En esa afirmación de que es más lo que nos une que nos separa. Después hay un aspecto del viaje que a mí me gustaría también destacar y que está presente en la invitación a que el cardenal Leonardo Sandri acompañe al Santo Padre, que es el de la confirmación de la fe de los cristianos en Tierra Santa. En una circunstancia compleja, quizá nos llegan los ecos del famoso sínodo extraordinario de las iglesias para Oriente Próximo, ¿no? La situación martirial que están viviendo allí los cristianos, ese exilio permanente de los cristianos, esa práctica desaparición de cristianos
en Irak,
en algunas comunidades,
ahora en Siria.
En Siria, en algunos lugares simbólicos, ¿no? La tercera cuestión, la dimensión, digamos, internacional, ¿no? Por cierto, hay que abrir un paréntesis. Quizá estamos todavía en el momento previo de la preparación del viaje, donde la prensa internacional está más dedicada, los periodistas estamos más dedicados a que si el coche en el que transitará el Papa está descubierto, no descubierto, si blindado, sí. No blindado, si las fuerzas de seguridad se van a garantizar, si por qué en tal sitio. No, yo creo que llegará el momento en que se trasciendan estos aspectos, que son importantes y coyunturales del viaje, para ir a ese núcleo. Y en ese sentido nos ayudará mucho los textos del Papa Francisco, ¿no?
Es decir, 15 discursos previstos.
Nada más y nada menos. Y
además, más alguno que se inventará.
Efectivamente, con esa espontaneidad, esa frescura, esa novedad que representa siempre esa compañía que el Papa sabe hacer de lo que significa la vida cristiana y también en la función de Pedro, ¿no? De que acompaña a las iglesias en la caridad y en la verdad con esos discursos, que a mí me parece que vamos a tener que estar muy atentos a ellos.
Teresa. Bueno, una novedad es el breve, me parece, ¿no? Acto ecuménico que tendrá lugar en el Santo Sepulcro de rezar juntos un Padre Nuestro, que es algo muy sencillo, pero bueno, que es todo un gesto y entender que no es solamente un gesto, sino que tiene una carga de profundidad. Benedicto XVI y desde luego otros pontífices han insistido en que la unión entre los cristianos no va a ser fruto de sentarse en una mesa y firmar unos acuerdos, ¿no? O hacer unas negociaciones de yo cedo en esto y tú cedes en el otro, sino que van a ser fruto, en última instancia, de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios, pero bueno, que hay que ir dando pasos y este es uno de ellos, ¿no? Rezar juntos públicamente claramente es uno de ellos. Bueno, y luego por un poco completar el panorama este en el que nos encontramos, el recrudecimiento de los ataques, las pintadas, los actos vandálicos contra centros cristianos en Tierra Santa, especialmente en Jerusalén, ¿no? Ahí sí. Ha habido varias denuncias, el vicario de la custodia de Tierra Santa, de los franciscanos.
El patriarca, fue actual, el patriarca latino.
El patriarca, en
fin. Estuvo el lunes en Fátima, el martes, y lo dijo expresamente, sí.
Los actos están envenenando la atmósfera, ¿no?
Sí,
y es una provocación permanente.
Incluso retirada, por ejemplo, por parte de la policía de una pancarta de bienvenida, bueno, con pretextos varios, pero al final retiran una pancarta. Luego también, bueno, parece que
la actitud
del gobierno, en fin, como que deja un poco que desear en este aspecto, no está suficientemente contundente. Es una petición también que ha habido por parte de la sociedad civil de que cesen este tipo de ataques antes de la visita del Papa, incluso con pronunciamiento también de judíos y de musulmanes. Bueno, pues que no desean que se enrarezca el ambiente antes de la visita. Bueno,
de todas maneras, también ha habido algunos gestos contrastantes con eso. Por ejemplo, el homenaje que ha rendido el Parlamento israelí, la Knesset, a Juan XXIII, que es un dato. Y luego también se ha notado una activación, digamos, de la diplomacia israelí en Roma, pero también en otros países, para mostrar, diríamos, el deseo y la acogida que Israel como tal quiere dar. Es verdad que la sociedad israelí es una sociedad muy compleja, muy fraccionada, muy fracturada, incluso políticamente, pues ya sabéis, con 800 partidos, situaciones muy diversas.
Microcosmos.
Y a veces, y eso también lo conocemos aquí cómo funciona, una minoría muy activa y que domina unos cuantos resortes puede generar un clima que tampoco responde a la realidad de la mayoría de la sociedad, ¿no? Porque vamos a ver, visitas de los papas a Tierra Santa y en concreto a Jerusalén se han dado en los últimos tiempos pues unas cuantas.
Cuatro, todos, porque,
todos han ido.
Porque Juan Pablo I el hombre, pues con 33 días, pues con llenarnos de alegría y de esperanza con su sonrisa y con sus catequesis, pues no le dio tiempo para más. Hombre, yo quiero recordar que cuando en mayo, del 8 al 15 de mayo de de 2009 fue Benedicto XVI, las vísperas también hubo un clima de una cierta hostilidad. Empezaron ahí a sacar a relucir que si era alemán.
Bueno, ahí había otros elementos, claro.
Y aquí simplemente, generalmente estas cosas se pacifican cuando llega el momento. Eso también hay que esperarlo.
Ahí iba yo a parar. Israel, como Estado, ha de estar, y de hecho tiene que estarlo, muy interesado en dar una buena imagen, porque la personalidad de Francisco es indiscutiblemente una referencia quizá única en todo el mundo. Además, prácticamente sin ningún tipo de disputa o de crítica. Es un viaje, por otra parte, exprés. El Papa sale a las 8:30 de la mañana del sábado y regresa a las 11:30 de la noche del lunes, y mientras tanto se da a la tunda, un viaje maratoniano, con lo cual yo no creo que podamos estar en un escenario de previsibles problemas en este sentido.
La personalidad del Papa Francisco es indiscutible, y especialmente la personalidad del Papa Francisco tiene unas reminiscencias de un particular diálogo con el mundo, de una amistad con el mundo judío, que es un mundo sistemáticamente complejo en su tratamiento. Pero también hay que agradecer, porque este viaje, como muchos de los viajes a los que tú has hecho referencia, de los pontífices en últimos, anteriores, es un fruto de la diplomacia vaticana. Yo creo que especialmente la diplomacia vaticana ha tenido un arte especial de diálogo y de presencia y de preparación estos viajes de los pontífices, y también de la buena voluntad de muchos de los actores dentro de ese complejo mundo del judaísmo. En concreto, me voy a referir a algunas de las fundaciones internacionales que más han trabajado, no solo para que se pueda producir este viaje, sino para una normalización de las relaciones de la Iglesia Católica, incluso de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Latina, en Tierra Santa, ¿no? Por ejemplo, tenemos recientemente algunas de las actividades, acciones de realidades de Iglesia que están muy presentes en Tierra Santa, con proyectos muy significativos del Camino Neocatecumenal. Hay un proyecto con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro de Portillo del Opus Dei en Tierra Santa. Es decir, de una presencia muy significativa,
bueno, para... Aparte de la histórica y venerable presencia de la Orden Franciscana, de la Seráfica Orden Franciscana. Claro. En la Iglesia cabemos todos, y efectivamente estos dos apuntes que dabas. Hay también alguna otra institución de carácter más laico, más civil. ¿Cómo se llama, José Luis? Que la otra vez tuvimos mucha relación con ellos, con entrevistas. Bueno, no recuerdo. Vinculada a lo
que... Bueno, sí, que ahí está nuestra amiga Yumán atrás, efectivamente. Sí, sí.
Y me ha hablado de los Legionarios de Cristo. Acaban de iniciar un proyecto, sí, Duc in Altum, con una especial presencia del papel de la mujer en Magdala, del papel de la mujer en el cristianismo, ¿no? Con un desarrollo, además, un proyecto muy bonito, no solo de peregrinación, sino de estudio del papel de la mujer en continuidad con la Mulieris Dignitatem.
De todas maneras, ahí también hay un tema, tendremos tiempo, la semana que viene y la siguiente, de entrar en muchos detalles, pero un tema que sigue siendo preocupante es el de la condición y el estatus concreto de vida de los cristianos en las dos partes, porque, bueno, Jordania es una historia, ahí sí, es muy interesante, sí, sí, ver cómo se está configurando ahí en torno a la monarquía jordana una suerte como de protectorado de los cristianos en Medio Oriente, muy interesante.
La prueba, perdona, José Luis, son los 1.400 niños, evidente, de primera comunión.
Evidente, pero además es que hay iniciativas de este príncipe de la Casa Real Jordana que está conduciendo todo el diálogo, ya lo hizo en la época de Benedicto XVI. Luego está el tema de los territorios palestinos, donde hay mucha tela marinera, ¿eh? En Gaza, con el gobierno de Hamás, ahí hay unos 600 cristianos, no llegan al millar, una situación muy complicada, muy complicada. Y luego en Israel, que, como me comentaba el otro día una persona, bueno, el problema de los cristianos es que en su inmensa mayoría son árabes, y para los palestinos, bueno, son cristianos, por tanto son otra cosa. Yeah. Y para los israelíes son árabes, y por tanto son otra cosa. Entonces, son otra cosa para todos y no son nada para nadie. Si la Iglesia Madre, la Iglesia Universal, no lo sostiene a través de todas estas iniciativas, muchos los franciscanos, por supuesto, bueno, estos hermanos nuestros...
Con seguridad el Papa se va a hacer referencia en algún momento a esta situación. Es raro el día, como no podía ser de otra manera, que no tiene un recuerdo en algún momento, sea en la homilía de Santa Marta, sea en el Ángelus, a la situación de los cristianos perseguidos, los que sufren por su fe.
El lunes, en el encuentro que tuvo con los curas y seminaristas que estudian en Roma, lo primero que dijo fue Aquí hay 146, me dice el cardenal Stella, que es el prefecto del clero, que hay 146 sacerdotes y seminaristas, estudiantes en los Ateneos Romanos, que son de Oriente Medio. Quiero expresaros mi cercanía. También aludió a ucranianos y volvió al tema, como dices, Teresa, de los cristianos perseguidos, que además es un increciendo, en sí. La presencia y en el énfasis del Papa.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso de hoy y eso es lo primero que tenemos que anunciar para que nadie se ponga de los nervios y porque además nos encanta esta sección. El nombre de esa iglesia oriental católica que está presente en la India desde los primeros siglos del cristianismo, en Kerala especialmente, y que la tradición dice que incluso fue fundada por el apóstol Tomás, es la iglesia Siro-Malabar o Sirio-Malabar, que tiene sus ritos propios, que tiene a su cabeza no un patriarca, sino un arzobispo mayor. Un arzobispo
que
mayor.
Es cardenal.
Que además es el cardenal, si no me equivoco, más joven en estos momentos.
Joven,
el cardenal
54,
más joven.
54, 55 años. Basileus.
Que le vimos con esas túnicas efectivamente, es que no sé cómo se llama el gorro. ¿Verdad? Bueno, pues es la iglesia Sirio-Malabar. Por eso también cuando a veces se dice que los cristianos en la India son un fruto de la colonización y tal, hay que decir, oiga, no. O sea, es verdad que ha habido cristianos que han podido nacer después de la colonización, que por cierto ya son 4 siglos, o 5, según los casos. Pero es que hay cristianos en la India desde los primeros siglos, que siempre han estado allí. Y que hay que decirlo siempre así, son tan indios, tan ciudadanos y tan indios como el indio que es de religión hindú, o el indio que es de religión musulmana, o el indio que es de religión budista, que hay pocos, pero también. Bueno, es importante recalcar eso, sobre todo después de la victoria del Partido Nacionalista Hindú en las presidenciales que acaban de tener lugar en lo que algunos llaman la democracia más grande del mundo. Digo lo que algunos llaman porque, bueno, es democracia, pero de aquella manera.
De castas.
No vayamos a pensar que es como Francia o como los Estados Unidos. No es exactamente así. O España, sí. Bien, pues los ganadores, vamos con los ganadores, que son Mariana Pérez, de Linares, en Jaén, Mario Luis López, de Laguna de Duero, en Valladolid, y Amparo Valera, de Madrid.
Bien repartido.
Muy bien. Entre,
hay una línea.
Bien repartido, un buen eje. Efectivamente. Valladolid, Madrid, Jaén. Bueno, pues los tres recibirán su ejemplar
eso
correspondiente.
El Beato Lolo.
Linares, Beato Lolo.
Me han dejado. Bueno, del Lolo hablamos otro día. El libro La religión y el origen de la cultura occidental, de Christopher Dawson, de Ediciones Encuentro. Bueno, pues seguimos adelante en el poquito tiempo que nos queda. Bueno, nos queda 30 segundos antes de la pausa publicitaria.
Un libro que se podía leer en los colegios españoles, sobre todo en el bachillerato.
¿Cuál recomiendas?
El de Christopher Dawson. O, por cierto, puedo recomendar también una traducción de ese libro, que es la tesis de Jaime Antúnez Altunate, que es el director de la revista Humanitas de Chile, sí. Que hizo la tesis sobre ese libro. Un libro magnífico para fundamentar los programas de religión católica en la educación.
No pides tú nada. Vámonos vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria en unos minutitos. Estamos de vuelta. Sigan enviándonos todos sus mensajes, que tenemos más temas que comentar y compartir en esta Linterna de la Iglesia. Aquí estamos con todos ustedes, 11:30, 10:30 en Canarias, tiempo para la Linterna de la Iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos, cuando ya había comenzado la andadura de este programa, en el que hoy estamos aquí en amable compañía y compartiendo tantos temas interesantes, José Francisco Serrano, Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas y José Luis Restán, que les habla. Pues tenemos ya los primeros mensajes que nos han llegado, por ejemplo, dos que se refieren a la campaña de la renta. Dice uno, esperemos que este año haya más personas que quieran asignar a la Iglesia Católica ese pequeño tanto por ciento que tan buenos resultados multiplicados podría dar en la sociedad española. Es el dinero mejor invertido, nos dice este oyente. Y hay otro que insiste sobre esto mismo, dice que las cifras cantan. Durante el pasado ejercicio, en torno a 9 millones de declarantes asignaron la X a favor de la Iglesia. Aproximadamente 900.000 más de los que lo hicieron en el año 2006. Bueno, pues
este
ahí.
Año además viene con un lema que a mí me ha encantado, eso de una declaración de principios.
De principios.
Sí, pues sí, es verdad. Y una declaración de principios que significa también en medio de esta... Como decía, como recordaba ayer el cardenal Rouco en la misa de San Isidro, esa necesidad de ese rearme moral, de principios, de valores. Si no, es que no vamos a salir de la crisis, no queremos ser agoreros, pero hay veces que ese déficit moral va a dificultarnos más de lo que parece. Y no, hay que tener principios y valores.
Vamos a seguir adelante. Más mensajes, porque han llegado un montón aprovechando la pausa. Nos recuerda un oyente que Barcelona acoge la próxima semana el Congreso Internacional de Pastoral de Grandes Ciudades. A finales de año se celebrará una segunda fase con obispos de las principales ciudades del mundo que se trasladarán a Roma para exponer al Papa las conclusiones. Les anuncio que nosotros en El Espejo, a las 13:30 del lunes, tendremos aquí al cardenal Luis Martínez Istac, que es el anfitrión, lógicamente, como arzobispo de Barcelona, de esta primera fase del Congreso. Nos pregunta, no sé si retóricamente un oyente, ¿por qué motivo en la localidad madrileña de Parla, en ese cinturón sur de la Comunidad de Madrid, donde hay 21 colegios públicos, 8 institutos y 2 centros concertados no religiosos, se niega el ayuntamiento? Cuidado.
Tres partidos completamente, ¿no?
Se niegan a que se abra por primera vez una escuela católica en esta localidad. Dice que se admite una respuesta. No sé, ¿tenéis una?
Habrá que preguntárselo al señor
fanatismo,
alcalde.
Ideología...
Han sido PSOE, Izquierda Unida y UPyD los que han aprobado una moción contra el colegio. Para decir claramente a los partidos.
El reducto contra el progreso de la historia.
Hay que decirlo.
O al anterior exalcalde se le puede preguntar a don Tomás Gómez.
Pero ¿qué queréis? Se tiene que distinguir por algo, ¿no? En algo tiene que sustanciarse...
Marcar la diferencia.
Pero está muy bien ver estos números que sitúa el oyente. 21 colegios públicos, 8 institutos, 2 concertados, porque no les importa, a pocos, pero 2, que no sean religiosos, cuidado. Y cuando hay una demanda social impresionante para que haya un colegio católico, estos señores se dedican a boicotearlo.
Es que se ha llegado a prohibir la publicidad.
A retirar la publicidad del colegio.
Es una cosa un colegio que llevará, totalitario.
Dios mediante, y si quiere, el nombre de Juan San Pablo Juan Pablo II, efectivamente.
Juan Pablo II.
Bueno, pues así se las gastan en Parla, por ejemplo.
Pero no todo Parla, porque hay
gente
de Parla.
Así se las gastan los gobernantes de Parla.
Hay ciudadanos de Parla que es presidente, están demandando libertad de educación y poder llevar a sus hijos a los colegios que quieren.
Bueno,
pero
yo espero que esta batalla por las libertades, por la pluralidad, por la verdadera laicidad positiva, la ganen efectivamente esos ciudadanos de Parla, porque luego hablamos de la necesidad de que haya iniciativa social, protagonismo ciudadano. Esto es ciudadanía. Querer poner en marcha un proyecto que no es precisamente para hacerse rico, no es precisamente para hacerse rico el proyecto.
Pero es que hemos tocado la educación. Y la educación para algunos es patrimonio suyo. Y la educación para algunas ideologías es patrimonio...
Es el arma para transformar según sus ideologías.
Y además, por cierto, en una comunidad autónoma donde hay una política real de facilitar no solo la cualidad técnica de los procesos educativos, sino la iniciativa privada. Una comunidad autónoma donde si por algo se ha caracterizado es por un ejercicio de una política que apoya las iniciativas. Es también algo de esto.
Por cierto,
lo que está presente
que en la comunidad autónoma de Madrid hay muchos centros concertados, y eso me parece un auténtico timbre de gloria, pero es que hay muchos centros concertados, por ejemplo, que son de cooperativas de izquierda, de cooperativas ligadas a sindicatos, de cooperativas ligadas a asociaciones vecinales radicalmente de izquierda y claramente de izquierda. Y a eso sí se les puede concertar. Y a mí me parece fenomenal que se les concierte, como que se les concierte a centros de identidad judía.
Estaba viendo un caso parecido a este, todavía no con tanta responsabilidad pública, en Rivas.
En Rivas, un colegio también de Fundación Diocesana. Creo que ahora lo han defenestrado. De izquierda.
Lleva casi 30 años gobernando allí.
El problema es que el alcalde que creo que va a venir es más radical todavía
que se marcha.
O sea que esta es la situación. Esto es un... Bueno, pero además, si es que estamos hablando de la libertad.
Claro. De derechos, es cuestión de derechos, no es cuestión de privilegios, es cuestión de derechos. Y si no hubiera una demanda de padres que quisieran llevar a esos niños o chavales al futuro colegio San Juan Pablo II de Parla, los promotores de ese colegio se irían a otro sitio. No seamos infelices.
Con la música a otra parte.
No seamos infelices. Es una cuestión de derechos.
Bueno, y luego hay que ver la basura que lanzan a la cabeza, a través de las famosas redes sociales y de otras cosas, contra personas cuyo único delito es querer, en medio de una sociedad, decir una palabra que nace de la tradición cristiana. Con insultos, con apelativos de tipo nazi, fascista, ultrarreligioso, mafia y cosas
machista,
así. Es impresionante el desamor, el desafecto a la libertad que tienen algunos.
Sí, la falta de respeto a los derechos de los otros.
No, y es volver a esa gran asignatura pendiente que nos puede quedar cuando, Dios quiera que sea pronto, la luz esté más cerca del final del túnel, o el túnel esté más cerca de la luz, cuando recuperemos trabajo, y es el rearme moral de nuestra sociedad, que volviendo a Twitter, lo hemos visto esta semana de manera vergonzosa a propósito del asesinato de la señora Carrasco, la presidenta de la Diputación de León.
Pero el Partido Socialista de Izquierda Unida han condenado, han dicho algo respecto a lo que está ocurriendo en estos colegios.
Pero como si son ellos los promotores. ¿Cómo
porque,
lo van a condenar?
Porque todo tiene
nombre. Si son ellos los promotores.
Todo tiene nombres y apellidos.
Por
¿no?
supuesto.
Todo tiene nombres
ahora,
y apellidos.
Hay aquí un oyente que nos dice que se acercan las elecciones europeas y pregunta si hay alguna recomendación a los católicos por parte de la Conferencia Episcopal. Bueno, lo hemos comentado en varios programas. Sí. Hay una nota que los obispos españoles han hecho pública retomando los contenidos de los obispos de la COMEC, que es el organismo europeo que reúne a las conferencias episcopales, a representantes de las conferencias episcopales de todos los países que forman parte de la Unión. Ahora no vamos a retomarlo entero. Yo recomiendo a los oyentes que ahora que se acerca la última semana, pues lo refresquen, entren en la página web de la Conferencia Episcopal y lo ven.
Es un documento conjunto, no es la primera vez que ocurre en algún medio de comunicación, se ha dicho por primera vez, no. Se ha hecho en anteriores elecciones europeas, porque para eso está precisamente la COMEC, que además tiene un representante de la Conferencia Episcopal Española, que es el obispo de Almería, de Adolfo González Montes. Y es un documento en el que se va a analizar pues desde esa economía sin rostro humano, desde esa economía de mercado, y también otra serie de valores capitales, como lo sabemos, como el que estás diciendo,
José Luis. Por ejemplo, la libertad de educación, que en algunos países de Europa, desgraciadamente el nuestro, uno de ellos muy singularmente, pues está en riesgo. Está en riesgo en la práctica, porque en la teoría está garantizada, pero luego llega los vecinos de Parla, para ellos no.
Y si no mal recuerdo, en este documento también se hace una invitación a la participación en las elecciones.
Sí,
al protagonismo.
A votar.
Efectivamente. Es decir, si queremos construir una Europa que sea una Europa solidaria, que sea una Europa más allá de la Europa de los mercaderes, que sea una Europa más allá de la Europa de la tecnocracia, de la administración, una Europa de los ciudadanos, una Europa de las raíces, yo creo que tenemos todos una responsabilidad a la hora de ir a
votar. Bueno, es que se amontonan los mensajes. Esto
bueno,
es estupendo.
Buena señal.
Es un programa colaborativo.
Claro que sí.
Interactivo.
Nos dice otro oyente que felicita a todas las personas que están cerca de la labor que se hace en los distintos cotolengos de todo el mundo.
Sí, hombre, el padre alegre.
El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del jesuita catalán Jacinto Alegre Pujals, que fundó el cotolengo del padre Alegre en Barcelona. Es una institución que atiende a enfermos terminales en situación de especial pobreza.
Lo fundó póstumamente, podemos decir, porque él murió en el 1930, todavía no acababa de arrancar, y con la colaboración de un laico, un tal Zaragoza de apellido, no recuerdo ahora el nombre, y actualmente pues está en Santiago de Compostela, en Cáceres, en Alicante, bueno, en alguna otra ciudad, y es una obra de impostación italiana de San José Benito Cotolengo, que se llama Don de la Divina Providencia. Con lo cual ya nos está indicando que yo creo que fue donde fue Francisco a lavar los pies esta Semana Santa, este Jueves Santo, me parece, al de Roma, uno de los de Roma.
Un lugar de referencia para acercarnos al tratamiento de los últimos momentos de la vida, los cuidados terminales, para recordar cuál es el sentido último de la vida y cómo la Iglesia acompaña a esas personas.
Esta semana ha habido una fotografía de la audiencia del miércoles que invito a nuestros oyentes a que la busquen en Google, que seguro que se encuentra. Es una imagen bellísima de un... ya es adulto, ya tendrá 30, 40 años, una persona con síndrome de Down acariciando la cara del Papa.
Vamos a seguir con otros mensajes. Nos recuerda un oyente a todos los niños y niñas que hacen en mayo la primera comunión, no solo a los que en Amán van a recibirla de manos del Papa Francisco en la próxima peregrinación a Tierra Santa, en todos los lugares de España.
Mañana seguro que hay muchas.
Claro que sí. Dice, ojalá se acostumbren estos niños, y no solo niños, porque cada vez hay más que reciben la primera comunión ya como adultos, a hablar con Jesús de muchas cosas y a practicar libre y valientemente su fe, a vivirla libre y valientemente. Vamos a ver más mensajes. Bueno, hay otros dos que nos señalan dos lugares especialmente dolorosos de nuestra geografía de la actualidad. hay uno que dice que deberíamos preocuparnos y mucho por los avances que el grupo islamista Boko Haram está realizando en África, especialmente en Nigeria. Es el caso, ya saben ustedes, de las más de 200 niñas secuestradas que estos canallas pues quieren ahora vender en el mercado negro, en el mercado de esclavos por 12 euros, que probablemente han sido vejadas, violadas, que las hemos visto recitando como papagayos versos del Corán, porque y que encima este grotesco asesino, que es el líder de Boko Haram, sale presumiendo y diciéndonos que ya las han liberado porque se han convertido al Islam. No se han convertido, simplemente a punta de bayoneta las han empujado.
Parece que algunas de ellas se han logrado escapar y han contado las vejaciones físicas y psíquicas que han experimentado. El Papa envió el sábado pasado un mensaje en Twitter pidiendo una campaña, una cadena de oración por la pronta liberación de las niñas. Una iniciativa que ha tenido mucho eco también en la sociedad, civil, con destacadas personalidades. Bueno, pues lo que pasa es que resulta de nuevo increíble esta sociedad nuestra que se tiene tan encantada de conocerse, todo lo anterior a ella es Edad Media, es oscurantismo, que esto acontezca en 2014.
Hay que decir de todas formas que este tema que ha salido ahora a la luz con este desgraciado acontecimiento, pero de este grupo llevamos hablando aquí años.
Que
desgraciadamente estas cosas no pasan de la noche a la mañana, sino que hay un caldo de cultivo, hay una opresión a las minorías religiosas, concretamente a los cristianos, que es la confesión más perseguida del mundo en el siglo XXI, que parece mentira, y bueno, ahora sale a la luz. Pero es que en todo este proceso que ha venido denunciando el Papa, los obispos locales, activistas de derechos humanos,
ayuda a la Iglesia necesitada.
Por supuesto, ayuda a la Iglesia necesitada, en fin, muchísimas personas. Bueno, pues ha sido una voz que desgraciadamente muchas veces ha clamado en el desierto, que no ha ocupado portadas, por supuesto que no lamento que ahora ocupe. Bendito sea Dios que por lo menos haya una sensibilización internacional, social, política, de todas las ideologías con esto. Pero bueno, ya es hora que nos tomemos en serio el tema de la libertad religiosa y de los derechos humanos,
sí, sí,
¿no?
A mí me han impresionado las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, Monseñor Ignacio
Kayama, que ha sido entrevistado por COPE este mediodía y lo tienen ustedes en nuestra página
efectivamente,
web.
Cuando dice, efectivamente, estamos hablando de Boko Haram, pero no sé si estamos diciendo todo lo que tendríamos que decir de este grupo. Por ejemplo, y él se hace preguntas evidentemente retóricas, ¿no? ¿Cómo llegan las armas a estos terroristas? ¿Cómo les llegan las armas? ¿De dónde procede el dinero? ¿Quién les entrena?
Es que están más preparados que el propio ejército de Nigeria.
Hasta tal punto, este obispo pone el ejemplo de decir, bueno, y ojo también con el gobierno de Nigeria en la medida en que durante mucho tiempo ha despreciado, ha obviado la capacidad real de generar, de actuar, de asesinar, es decir, por tanto, de no respetar la dignidad de la persona humana y los derechos humanos de este grupo, ¿no? A mí esto me ha llamado la atención, digo, porque igual tenemos que dar ese segundo paso, es decir, trascender ese nivel y empezar a analizar quién está detrás de este grupo, qué papel están jugando, ¿no? En el juego,
¿quién está detrás y cómo efectivamente es posible tanto silencio anterior? Porque bueno, ahora hasta la señora Bachelet ha salido con devolvernos a nuestras niñas, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas navidades que decías antes, Teresa, llevamos con que nos dan las navidades con un atentado en una iglesia cristiana?
De todas maneras, es importante, ¿o nos dan la Pascua? Es importante subrayar, porque este cartelito se lo ha puesto todo el mundo, sí, y ahora resulta que son niñas de todos. Que estas niñas han sido secuestradas, entre otras cosas, porque son cristianas. Y esto hay que decírselo a todos los que se ponen en el cartelito, han sido secuestradas porque son cristianas y porque Boko Haram intenta establecer la ley islámica, un nuevo califato, sí, en Nigeria.
La educación
esto,
no islámica es pecado. Es
no
lo
dicen.
Sí.
Y
además
que decirlo.
Es otro país fuertemente emergente. No sé cuántos millones de habitantes tiene Nigeria, pero creo que supera los 100 millones de habitantes. Creo, a lo mejor algún oyente me puede corregir y me he pasado. Pero es un país emergente en África y tenemos ahí una especie como de guerrilla paralela a la que el gobierno, se está demostrando ahora, no es capaz de controlar. Es más, le piden entrar en una negociación, le piden a cambio rehenes, en fin, una cosa.
Bueno, y tiene que ir allí policía de medio mundo a ver si las encuentra.
Y tiene,
¿no?
Creo que es policía española.
No hay medios o no hay voluntad de encontrarlas.
Se aprobó días atrás que fuera un destacamiento de policía de la Unión Europea.
El problema no es solo Nigeria, aunque Nigeria es evidentemente uno de los países temas importantes. Me ha llamado la atención, creo que lo tenéis por ahí, unas declaraciones que la agencia Fides ha reproducido esta semana del arzobispo de Nairobi, Cardenal Njue, diciendo: Kenia, que hasta ahora era una especie de paraíso, que todos soñábamos con ir allí al safari fotográfico.
Sí, al lago Victoria.
Exactamente. Cataratas. Kenia se puede convertir en un lugar dominado por el terrorismo. Esto está pasando en muchos países de África y yo creo que hay una especie de pereza intelectual, absoluta, de apatía, de mirar para otro lado, que no queremos entender lo que se está jugando ahí y que, desgraciadamente, la carne de cañón están siendo nuestros hermanos cristianos en esos países, que están siendo masacrados.
Y por algo será que, efectivamente, hacia quien van es hacia los cristianos. Por algo será...
Eso es el termómetro, decía Juan Pablo II, claro, que es el termómetro de las libertades y la defensa de los derechos humanos. Hay un último número de la revista Eclesia dedicado a África. No creo que nos da pereza entrar en el continente africano porque es un continente muy complejo, sí, ha tenido varios momentos de la historia, pero hay una estrategia de desestabilización. Y una estrategia de desestabilización del continente africano que tiene algunos actores muy, muy destacados y además muy significados. Y además con estrategias muy comunes, ¿no? El terrorismo y además el terrorismo que tiene un claro fundamento islamista, ¿no?
Sí, sí. Que no se llama yihad, pero se llama
desgraciadamente
las marcas de Al-Qaeda.
No es que yo quiera estar obsesionado, y además nos gusta dosificar este tipo de temas dentro del conjunto del programa porque pueden dar una imagen distorsionada. Hay mucho de qué hablar cuando intentas hacer la foto de lo que ha sido la semana de la Iglesia en el mundo, pero no son cosas que no nos inventamos nosotros. Un tema que me parece tan sangrante o más que los que venimos comentando. Lo que ha pasado en Sudán con esta mujer cristiana que ha sido acusada de apostasía, condenada a 100 y pico latigazos y después a ser ahorcada, pero eso sí, se demora la ejecución de su condena a 1 año y 9 meses para que dé a luz a la criatura, la amamante, por supuesto pasa a ser una bella criatura del Islam, porque es que es así. O sea, un juez de Jartum establece esto. Estamos en el siglo XXI. Nos dice un oyente que Estados Unidos ha pedido a Sudán que suspenda la ejecución de esta médico, porque además es una médico de 27 años, que además ha dicho que ella no apostató
porque
era cristiana desde el principio. Porque la acusan de apostasía.
Y de adulterio por estar casada con un cristiano.
Con un cristiano, efectivamente. Vamos a ver, yo espero que una movilización mundial, aunque estoy tardando mucho en escuchar a algunas líderes feministas que llevan esta agenda de defensa de las mujeres en sus campañas electorales, todavía no les he oído hablar de esta mujer cristiana. Yo estoy
deseando, Instituto de la Mujer de aquí, estoy deseando nunca que diga
al
nada
Instituto de la Mujer y a la señora Valenciano, o sea, que está muy preocupada
con los derechos,
y que dice que los obispos no aman a las mujeres, porque tenemos memoria, tenemos memoria de lo que dice cada uno.
Unos tenemos más memoria. Las últimas noticias parece que se excluye la pena de muerte de esta mujer, aunque bueno, en estos temas y en estos países cosas hay que tomárselas un poquito con mucha prevención.
A los diplomáticos que estaban asistiendo al juicio salir y decir que esto les parecía, que eran incapaces de entender esto, que había que activar ahora todos los mecanismos internacionales de denuncia.
¿Cuántos años llevamos, Teresa? Lo sabrás tú mejor con la historia de Asia.
Ya se ha vivido.
¿Cuántos? ¿Tres, cuatro años llevamos?
Me parece que son casi cuatro.
Yo creo que serán cuatro en verano.
Hablamos hace poco del tema y sé que los estuvimos contando.
Amnistía Internacional ha condenado esta sentencia,
Bueno.
¿Lo estás diciendo de verdad?
No, completamente en serio. Aparecen los teletipos y además...
Esta sentencia de la mujer de Sudán.
Pero no deja de ser significativo además, que se ponga en duda esa Amnistía Internacional.
Yo lo debo como dato, para que veáis cómo hemos progresado.
Es muy significativo.
Bueno, pues tenemos que seguir progresando bastante más, adecuadamente.
Sí, porque yo recuerdo cuando Boko Haram empezaba a poner bombas en las iglesias, que era una rueda de prensa de un informe de Amnistía Internacional, mis compañeros de aquí, de COPE, preguntaron sobre esta cuestión y salieron diciendo que es que en esos temas ellos no entraban.
Porque era
en cuestiones religiosas no entraban. Así que nos alegra mucho esa evolución.
Sí,
está claro que hay que seguir dando muchísimo la lata en este tema hasta que reaccionen.
Y en todo caso, aparte de todo lo que hay que reclamar de derechos, de libertades, de implicación de la comunidad internacional, hay que rendir un homenaje al testimonio heroico, porque hay que ver lo que significa vivir la fe en estos países, que ir a misa es jugarse la vida, como en Nigeria, o que, bueno, es que a esta mujer, a esta médico de 27 años de Sudán, la han ofrecido irse limpia de polvo y paja si volvía a la casa del Islam. Y ella ha dicho, yo soy cristiana, no abandono mi fe. ¿Y cuántos aquí en Europa, cuántos aquí en España estaríamos dispuestos ante una situación de vida o muerte a decir, yo no abandono la mayor riqueza de mi vida, que es la fe?
Sin derramamiento de sangre, José Luis, es la historia más gloriosa del cristianismo, que es la historia de los mártires.
Pues es así, pero claro. Tenemos también mucho que aprender.
Ellos nos sostienen a nosotros, con la comunión de los santos es así.
Bueno, tenemos ya resultados, porque se nos está agotando el tiempo de nuestra encuesta de hoy, sobre la homilía del Papa dirigida a los nuevos sacerdotes y sus recomendaciones. Pues con un 37%, casi 38%, gana la tercera opción que les habíamos puesto, que es esa advertencia que hacía el Papa a no buscar agradarse a sí mismos ni aprovecharse del rebaño, como aquellos malos sacerdotes del Antiguo Testamento, sino buscar en todo agradar a Dios y edificar la Iglesia. Luego sigue con un 35%,
muy justito,
el recordatorio a todos nuestros sacerdotes de que ellos no son dueños de la doctrina, porque no lo es nadie. La doctrina es del Señor y, por tanto, todos servidores, también para impartirla con fidelidad e integridad. Por cierto, que dijo el Papa que nosotros, los fieles, teníamos que ser como los terneros.
Que se dejan
para pedir la leche a la vaca.
Dicho de otra manera, el que no llora, no mama.
El que no llora, no mama.
Que importunáramos a los presbíteros.
¿Sí?
Es una frase por visto de San Cesario de Arles.
Sí. Cómo el Papa está poniendo sobre la mesa la nueva relación que tenemos que tener entre los cristianos con nuestros sacerdotes, y en eso consiste la vida cristiana, ¿no? Una relación con Dios, una relación con los hermanos, entender a los hermanos.
La opción que ha ganado me ha recordado, cuando la ha planteado José Luis, a una cosa que les dijo a los curas y seminaristas el otro día, el lunes: cuidado con tres grandes tentaciones que se llaman dinero, poder y vanidad. Eso
son tan viejas como
y
el mundo.
Y añadió, eso es lo que aleja a los fieles de los sacerdotes.
Bueno, señores, no hay tiempo para más. Se nos acaba el tiempo de la linterna de la Iglesia, y está bien que también lo tengamos tasado, porque si no, no acabaríamos. Gracias, José Francisco
Buenas
Serrano,
noches.
Jesús de las Heras y Teresa García Noblejas. Gracias a nuestro compañero Antonio Mora y a Eva Fernández, que está ahí en permanente contacto con ustedes. Volvemos el próximo viernes, ya prácticamente con el avión del Papa saliendo rumbo a Tierra Santa. Hasta entonces, buena semana a todos.